La huelga general independentista del pasado viernes en Cataluña, junto a los 10 días de protestas, incidentes, disturbios nocturnos contra la sentencia del Tribunal Supremo, ya sabes, que encendió todas las alarmas en el sector económico. Cada vez son más las voces que alertan del daño que ya se ha producido a la imagen exterior de Cataluña y por extensión de España, que se agravará si no se pone freno a los enfrentamientos violentos que se suceden a las movilizaciones. Bien, un oyente nos propuso la semana pasada que hiciéramos el cálculo de estas pérdidas y todavía no había llegado casi que lo peor, ¿no? El profesor Torres se ha puesto calculadora en mano, ha sacado las cuentas. Jorge Torres, profesor de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paco.
Buenos días. Si lo hubiéramos hecho el miércoles pasado, bueno, hubiéramos tenido que volver a realizar las cuentas, ¿no?
Porque sí, sí, bueno, y las tendríamos que rehacer, ¿eh? Es decir, seguro, esta película, seguro. El guión de esta película, yo creo que ni el más perverso, ni el guionista más perverso lo puede hacer, ¿eh?
Por tristeza, con tristeza.
Exacto. Seguro, nos vamos a poner por de las pocas secciones que nos vamos a poner serios, porque el tema lo merece, ¿eh? Efectivamente, sí. Es un tema con unas consecuencias terribles, terribles.
Estamos escuchando estos días en los medios, además, las quejas de los comerciantes, del pequeño comerciante y del gran comerciante también, con cifras, pero bueno, ¿cómo comienza a repercutir esta situación a la economía, a la microeconomía y a la economía doméstica?
Pues bueno, muy bien. Haces muy bien en diferenciar, porque dentro de la economía, evidentemente, pues está la que afecta al bolsillo del ciudadano, a la pyme, a la microempresa, al autónomo, y otra es la macro. Entonces, en este caso, para ambas dos, pues es algo perjudicial, ¿no? ¿Cómo sienta el consumo la inestabilidad política? Pues muy mal. No hay nada que lo perjudique más, ¿no? Un poco la economía, ¿qué quiere? Estabilidad, certezas, certidumbre. Es decir, todo lo contrario a lo que vive Cataluña, ¿no? Que no vive más que inseguridad, inestabilidad. Esa es la peor amenaza para una economía. A partir de ahí, vamos a poner puntos y vamos a analizar cuestión a cuestión para que veamos que realmente, pero que esto es sentido común. Cualquier ciudadano, cualquier oyente puede pensar que las consecuencias son negativas. Efectivamente, Cataluña, Barcelona, ya no es la economía, ya no es la locomotora de la economía española. Eso está claro. Existe un dato muy relevante. Pocas empresas, por no decir casi ninguna, de las 5.500 que se fueron, digamos, que han trasladado su sede a otras comunidades, han vuelto a Cataluña.
5.500.
A día de hoy, como tú dices, este guión no está cerrado. Se seguirán incrementando. Esto es muy fuerte. Trasladar la economía, trasladar una empresa, al final la producción, de momento, salvo ya que se deslocalicen, que eso ya sería lo más grave, la producción sigue estando en Barcelona. Sí. Pero ¿qué ocurre trasladando la sede social? Que a efectos fiscales, pues toda la recaudación de impuestos, pues eso lo deja de percibir Cataluña, evidentemente, ¿no? Entonces aquí el efecto colateral para el resto es malo, pero no es tan, es el menos, de lo menos malo que hay, ¿no? Y luego, Paco, no olvidemos que entre todas estas 5.500 empresas, que casi ninguna ha vuelto, entre ellas están las más importantes y emblemáticas, ¿no? Claro. Y este es el verdadero medio de la cuestión.
No sé si ha hecho alguien los cálculos de lo que deja de ingresar Cataluña por la huida de estas 5.500 empresas.
Bueno, es que esto es muy... Claro, esto depende de facturación, claro. Depende de los beneficios. Entonces, claro, hasta final de año, que hay tiempo para presentar las cuentas anuales y luego tenemos un periodo hasta julio para presentarlas en el registro.
Claro, no es fácil.
Exacto, estos datos contables, digamos que se manejan a año y medio atrás. Entonces, claro, la repercusión todavía no se puede saber, ¿no? En definitiva, Paco, pierde actividad económica y poderío económico. Y explico estas dos palabras porque son muy importantes. ¿Qué es actividad económica? Pues actividad económica es que las fábricas produzcan y los hoteles se llenen. Y esto en Cataluña pues ya no tiene tanta actividad económica. ¿Y qué es poder económico? Pues lo que tenía antes Cataluña, es que desde Cataluña se participen en proyectos económicos importantes y se influya en el Parlamento Español, en Bruselas. Poder económico era, si te acuerdas, José Manuel Lara, que desde Barcelona pues decidía proyectos muy importantes, controlaba dos teles privadas, su emisora, su periódico, y ahora Barcelona, como estamos diciendo, apenas tiene grandes sedes corporativas. Esa es una primera consecuencia que ya la conocíamos, ¿no? Otra consecuencia, Barcelona y Madrid al final son reflejos, ¿no? Existe una dualidad y un pique. Bueno, pues Madrid ha recorrido el camino contrario y los resultados están ahí. Una economía que sube y que en 2018, según datos del Ministerio de Industria, captó casi 40.000 millones de inversión extranjera. Esto es súper bueno para una economía. Sí. Piensa en Aragón. ¿Inversión extranjera qué es? Que una gran multinacional como GM implante su mayor planta de fabricación en Europa. ¿Por qué? Pues porque no solo crea empleo directo, también indirecto, todas las empresas subsidiarias que hay alrededor, Epila, etcétera. Bueno, pues Madrid, digamos que ha sacado partido de esta tajada, de esta tostada, mientras que Cataluña la inversión ha caído un 12%. Evidentemente, tú como inversor, ¿qué quieres? Lo que hablamos, rentabilidad, pero sobre todo lo que quieres es seguridad. Y esto en Barcelona no tiene. Entonces, que la inversión extranjera caiga es algo muy, pero que muy malo también.
Claro, el escaparate es nefasto. Recuerdo que ya en enero de este año el director del Mobile World Congress garantizó y aseguró que, vamos, que se pensaron muy mucho si continuar en Barcelona. Uh-huh. En el 2020 hay otro congreso mundial de telefonía. Veremos a ver, está en el aire.
Correcto. Esa es otra de las cosas, ¿no? Un poco menores, pero que también son importantes. Los eventos de negocios, ferias, congresos, Barcelona es la cuarta ciudad del mundo, que se dice pronto, en celebrar congresos. Todo eso, el dinero que genera, ¿no?
Ya se han anulado
pues estos se están
cuantos.
Cancelando, se están aplazando. Sí, Ayer había uno del café, se ha aplazado. Sí. Entonces, bueno, cualquiera puede entender o cuantificar un poco las consecuencias. Pues es gente que deja de venir, gente que deja de consumir, gente que deja de gastar, por tanto, se deja de recaudar.
Conciertos internacionales, hoy hemos hablado de uno que se ha suspendido también.
Exacto. Entonces, bueno, luego lo has dicho tú, hay muchas citas destacadas, el Mobile World Congress, que, bueno, que efectivamente, que veremos a ver qué es lo que pasa al final, ¿no? Pero que pinta muy mal. Si yo soy organizador, yo lo que quiero es no tener sorpresas ni sustos. Entonces me imagino que ellos también, ¿no?
Esta es la microeconomía, por así decirlo.
Sí,
¿no?
la que afecta, exacto. Llegamos al sector comercial, la hostelería, pues está claro que ya ha empezado a notar efectos, ¿no? Y ojo, que dicen que lo peor está por llegar, ¿eh? Además de los destrozos en tiendas, restaurantes, gente que se lleva plasmas por la calle, que esto lo hemos visto en las teles, ¿quién sale a cenar por el centro hoy? ¿Quién sale a tomar algo? Hay miedo. Y lo peor en la economía es miedo. El dinero es miedoso. Entonces, está todo paralizado, ¿no? Los lugares céntricos están colapsados y todo esto ahuyenta a la clientela, evidentemente.
Bueno, se han desviado cruceros.
Sí, es otro de los temas, cruceros, exacto. Sí, sí. Ojo, vamos a dar datos. 3 cruceros, hablamos que suman 7.000 pasajeros. O sea, son 7.000 personas que dejan de hacer turismo en la ciudad, que dejan de pernoctar quizá, o de consumir. Entonces, bueno, en concreto... Las escalas de Barcelona y Tarragona pues ya se han anulado. Hay otro de la compañía TUI pues que ya ha cancelado también por las protestas. Entonces, bueno, hacen escala en Valencia. En fin, no es lo ideal, ¿no? Hoteles y apartamentos, pues también esto es un daño reputacional tremendo, ¿no? Y son muy pesimistas para la temporada del 2020. Incluso, fíjate, las embajadas y ministerios de exteriores de los principales países que hacen turismo en España han dicho, ojo, ¿eh? Han emitido alertas sobre la situación que hay en Barcelona y Cataluña, ¿no? Y esto afecta a la gente, afecta a la imagen que proyectamos y los visitantes pues se dejan guiar por toda esta información, ¿no?
A día de hoy sigue habiendo vacantes para los viajes de jubilados.
Es otra de las cosas que te iba a comentar.
Solamente en Cataluña.
Exacto. Y es ahora, en estos momentos, cuando empieza el periodo de contratación de paquetes turísticos para el año que viene. Entonces, bueno, los grandes operadores también alertan de esto. En 2017... Por las imágenes del enfrentamiento, que dieron la vuelta al mundo también, el PIB turístico cayó 3 décimas. ¿Y esto qué es? 319 millones de euros que en 5 meses dejaron de ingresar en Cataluña y perdieron 185.000 viajeros. Pues entonces imagínate ahora, ¿no? Yeah. Pequeño dato de lo que representa el turismo para Cataluña. O para España también, al final, que hablamos de Cataluña, pero que también nos afecta a nosotros como españoles, ¿no? De todos los visitantes que recibimos en España, el 26%, ojo, que es una barbaridad, lo recibe Cataluña, 15 millones y medio, y de todos los ingresos que generamos en España por turismo, Cataluña genera el 24%, 14.000 millones. Esto es 1 de cada 4 euros que ganamos en España lo gana gracias a Cataluña. Entonces, todo esto también nos va a afectar a nosotros, evidentemente, ¿no? ¿Qué decir del transporte, de la logística? Ahí están los pobres camioneros, han cortado todo, claro. Todo lo logístico, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles. Se habla ya de hasta 25 millones de euros al día. Esto lo calcula la Confederación Española de Transportes de Mercancía, que es el dinero que se está perdiendo, porque claro, pues el flujo de mercancías, hay mercancías que son perecederas, en fin, las empresas quieren que los proveedores les abastezcan a tiempo, entonces claro, pues no contar con materia prima, pues esto genera costes a la empresa, 25 millones de euros al día. A mí aún me parece poco, fíjate.
Qué barbaridad. Y claro, y esto en la economía doméstica tiene una relación directa. En la del autónomo que tiene que abrir una ventana.
Correcto.
Todos los días.
Correcto.
Una
al final
persiana.
La facturación al final de mes se va a resentir, efectivamente, por la falta de consumo, la falta de ganas de gastar. Lo que decimos, lo peor para una economía es el miedo, es la incertidumbre, y aquí en Barcelona eso es lo que sobra, vamos.
¿Y en lo macro?
Pues imagínate. para la marca Barcelona y para el conjunto de España, claro, pues esto es muy malo, ¿no?
Sí.
Al final necesitamos financiación, y cuando un acreedor, quien te presta dinero, lo que quiere es prestártelo,
claro,
cobrar lo que corresponda y que luego se lo devuelvas, evidentemente. Y esto no es la mejor señal, ¿no? Cataluña va a crecer este año, pero claro, ¿qué ocurre? Que si crece, va a crecer menos de lo que solía, y si decrece, lo hará más que los demás. Es decir, para que nos entendamos, es como si el Barça quedase en la Liga octavo, décimo. El Barça no está hecho para quedar octavo, décimo. La economía catalana no es para que esté en la mitad de la tabla de la economía nacional, no es para que esté entre las tres primeras. Cataluña está ahora en el montón. Esto es un dato objetivo. Su PIB pues crece por debajo de la media, ¿no? Hemos hablado de la inversión, de la inversión extranjera, que está paralizada o se retrasa o simplemente se cancelan decisiones de inversión que iban a Cataluña. Nuestra amiga prima de riesgo, lo que estamos hablando, pues está claro que para el gobierno catalán, para la comunidad, financiarse pues va a resultar mucho más caro. ¿Por qué? Binomio rentabilidad-riesgo. Un acreedor que quiere, lo que hemos dicho, recuperar el dinero y cobrar. Cuanto más riesgo, más prima de riesgo vislumbra, pues está claro que te exige más rendimiento.
Claro.
Tu coste financiero va a ser mayor. Te va a costar más financiarte. En fin, esto es lo que tenemos, ¿no? Dudas sobre la financiación, el déficit y la deuda. Ojo, no olvidemos que Cataluña, a ver, que es que no es que llueva sobre mojado, es que llueve sobre, en fin, mucha agua, ¿no? Tiene mucha deuda, más de 60.000 millones. Y claro, pues hay que generar ingresos para pagar estos gastos, ¿no? Hay que abonar la nómina de funcionarios, que ahora, como Estado español, como comunidad autónoma, están garantizados por el FLA, que es el Fondo de Liquidez Autonómica. ¿Qué ocurrirá en caso de que se independice? Pues que tendrán que ser autosuficientes y generar los recursos para pagar toda la infraestructura.
Bueno, esa comunidad es la tercera pata. Es decir, ya hemos hablado mucho y mucho tiempo sobre los efectos económicos que tendría una supuesta independencia para Cataluña y para el resto del país, ¿no? Si a esto, que es puntual de lo que hemos hablado, añadimos lo que ocurriría económicamente, bueno, pues no sé, incierto el futuro, cuando menos siendo optimista, ¿no?
Sin duda, sin duda. Hablamos de posible, no, segura salida, perdón, salida del euro, sin tu padre BCE, que te controle, que te ayude, que te dé ese ánimo cuando lo necesitas, ¿no? Sin supervisión bancaria europea, muy importante, sin fondos estructurales, por ejemplo, el Fondo Social Europeo, que se destina a formación, o el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Entre 2007 y 2013, Cataluña recibió 1.400 millones por esto. Pues todo esto también lo perdería, ¿no? Nadie querría invertir, menos atractivo para la inversión extranjera. Lo que hemos hablado, riesgo de deslocalización. Sí, sí, por ejemplo, ahora la empresa X sigue produciendo ahí, pero es que si se ponen muy malas cosas, cogerá la planta y se la llevará a otro país, o a otra comunidad, o lo peor para nosotros, a otro país, ¿no? Europa del Este, este asiático, Sudamérica, con costes laborales más bajos.
Bueno, esto lo ve usted, lo ven ustedes los economistas, pero los dirigentes políticos independentistas no lo ven.
Es increíble.
O lo ven, pero dicen, pues es igual.
Es increíble.
Lo prioritario no es eso, es lo otro.
Al final es legítimo, dentro de la ley, etcétera, luchar por un ideal.
Dentro de la ley todo es legítimo.
Correcto. Pero luchar por un ideal. Pero cuando es ideal, es nocivo desde todos los puntos de vista, pues entonces, claro, en fin.
Pues
no sé,
ellos mismos están
RQR,
insisten. Fíjate lo que nos dice este oyente. Dice, este podcast del profesor explicando lo de Cataluña, dice, mandárselo a nuestros vecinos, que siguen con esa utopía. Bueno, el otro día dice, hoy en La Sexta, que el Salón Internacional del Café, que se iba a celebrar en Barcelona, se ha suspendido. Sí, ya lo hemos dicho.
Sí, correcto.
Sí, que se celebraba este fin de semana. Bueno, más de lo mismo.
Poniendo un símil, Paco, es como si yo fumo, ya sé que objetivamente pues tengo unas consecuencias negativas, ¿no? Pero es como si me dices, no, es que fumando, mira, vas a crecer 10 centímetros, vas a tener los ojos azules, No, es algo que no es sesgado, que no se corresponde con la realidad. Eso es el independentismo.
Bueno.
Este independentismo, vamos.
Jorge Torres, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Zaragoza, gracias por hacer las cuentas, porque claro, hacer las cuentas es muy complicado, sacar una cifra global, supongo que se
es inviable,
estudiará en
es
un
inviable,
momento,
exacto.
¿No? Desde el punto de vista de la economía, se estudiará en algún
momento. Claro, la economía, ¿qué es? Esa ciencia que estudia datos pasados,
datos,
¿no?
Pasados,
que estudia el pasado.
Bueno. Gracias, profesor. Buena semana.
A ti, Paco.
Un saludo.
Igualmente.
Días.